Bueno, pues con esta sintonía y como cada mes nos acercamos a la colaboración de Juan Ibarrondo, qué mundo en esta sección de internacional de Suelta la Olla. Y ya tenemos a Juan al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan, egunon. Bueno, pues comenzamos bueno, con el temazo que nos traes para hoy, ¿no? Ese auge de la extrema derecha tras las elecciones europeas o bueno, pues viendo los resultados de las elecciones europeas. ¿Por dónde vamos a empezar, Juan?
Pues mira, quería empezar por una noticia que surge antes de las, que sale antes de las elecciones, pero que tiene relación con ello, y que quizá ha pasado desapercibida y que a mí me pareció muy significativa, porque por lo que tiene de paradójico y por lo que tiene de posibilidades de explicar lo que está pasando ahora mismo en Europa con la extrema derecha, ¿no? Que es más complejo de las explicaciones al uso que nos están dando, tanto laudatorias o también, digamos, simplemente pues, un rechazo simplemente visceral, ¿no? Que también es muy lógico y natural, pero que yo creo que no es importante también intentar analizar qué está pasando, ¿no? Porque estas se está dando este aumento de la popularidad de la extrema derecha en tantos países y que tiene que ver con la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y esa noticia surge cuando diferentes multinacionales y grandes empresas alemanas lanzan un comunicado conjunto, algo bastante inusual, por otra parte, contra, pues precisamente la extrema derecha, ¿no? Contra la posibilidad de que la extrema derecha vaya a tener un papel clave o preponderante en la gobernanza europea, en los gobiernos europeos y en la propia gobernanza de la Unión, ¿no? En ese sentido, ya digo, es algo casi casi sin precedentes, que tan diferentes empresas pues se pongan de acuerdo, ¿no? Para hacer un comunicado de este tenor, claramente político. Normalmente las empresas, a pesar de que luego tengan sus lobbies de influencia política, pues no entran directamente en el debate político, y en este caso sí lo hacen, ¿no? Y no son empresas cualquiera, estamos hablando de Bayer, de Volkswagen, del BMW, de Allianz, de Deutsche Bank, de Siemens, Mercedes, bueno, y así hasta 30 grandes empresas alemanas que de alguna manera vienen a decir, así en pocas palabras, señores de la extrema derecha, no se puede pretender hacer un cerrojazo a la llegada de migrantes a Europa porque necesitamos mano de obra, ¿no? Para nuestras empresas, para que nuestras empresas sigan funcionando, ¿no? Así en grandes rasgos sería lo que ellas están diciendo, ¿no? Esto que es algo, bueno, como digo, novedoso, no tiene que hacernos de todas formas creer, y creo que hay que realmente estas empresas de pronto se han hecho humanitaristas o grandes defensoras de los derechos humanos, teniendo en cuenta pues la trayectoria que tienen, ¿no? Algunas de ellas, incluso desde los tiempos del apoyo que tuvieron a los gobiernos nazis, ¿no? Durante los años 30, ¿no? Y 40 y del siglo pasado. No es que se haya. Y entonces hay que intentar entender ¿por qué hacen este comunicado? ¿Por qué hacen estas declaraciones? ¿Cuáles son las contradicciones internas de ese conglomerado complejo que supone la gobernanza europea a nivel político, a nivel económico, altamente integradas ambos elementos, ¿no? Lo político y lo económico? Como sabemos, es un gran mercado fundamentalmente en la Unión Europea, y las digamos, estas empresas son las locomotoras de la locomotora alemana, ¿no? La locomotora europea, como se la ha llamado, la economía alemana, pues tiene sus propias locomotoras particulares, y que son estas grandes empresas, ¿no? Entonces hay que ver esas contradicciones, cómo encajarlas, ¿no? Y yo creo que por una parte hay que tener en cuenta que ese dilema de la inmigración, ese dilema que por una parte en la utilización de la extrema derecha políticamente de la migración como una especie de chivo expiatorio para, bueno, para ocultar realmente los problemas reales de fondo que tienen las clases medias proletarizadas en la Unión Europea, que son su caladero de votos, echando la culpa, pues eso, a las personas migrantes, pero por otra parte, la necesidad real de la propia economía de una mano de obra barata para seguir acumulando capital, ¿no? Que es realmente de lo que se trata, ¿no? De seguir manteniendo las tasas de acumulación de capital por parte de estas grandes empresas, que son las que de alguna manera tienen un poder, no sé si son ellas exactamente las que están dominando, ¿no? Las políticas migratorias, o las que están condicionando, y en general las políticas económicas de la Unión Europea, pero desde luego tienen un poder de influencia pues muy importante, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo, de todas maneras, en ese sentido, cómo las élites europeas, cómo de alguna forma utilizan esta contradicción, ¿no? Y yo creo que está muy claro, si vemos realmente lo que está haciendo la Unión Europea al respecto de las migraciones, estamos viendo cómo de alguna forma la extrema derecha está condicionando claramente esas políticas, ¿no? Fortalecimiento de la Europa fortaleza, la creación de estados tapón al otro lado del Mediterráneo, en el lado sur, en la orilla sur del Mediterráneo, como con Libia, como Marruecos, como Turquía, de alguna manera responden también a la presión que realizada por los partidos de extrema derecha, que van ganando cada vez más fuerza en este sentido, ¿no? En toda Europa, como estamos viendo, ¿no? Y sin embargo, pues quizá también estas multinacionales y parte de las élites que tienen que ver con las grandes factorías de la industria, pues de alguna manera quieren también poner un poco coto a esta Europa, a este rojazo, que desde su punto de vista no puede ser nunca total, ¿no? Otra cosa es dónde ponemos el debate, ¿no? Porque yo creo que la clave no está en el debate, poner el debate en si migrantes y migrantes no. Los migrantes van a venir sí o sí. Y en ese sentido, la idea del cerrojazo total es completamente utópica, ¿no? En el peor sentido de la palabra, ¿no? Es algo que no va a tener lugar, ¿no? Por muchos motivos, porque es difícil, es imposible poner puertas al campo, teniendo en cuenta la situación de degradación acelerada y aumento de guerras en el mundo, porque, como decíamos antes, pues las empresas necesitan trabajadores ante la baja de la demografía, ante una Europa cada vez más envejecida, etcétera, 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 ¿no? Pero entonces no se trata de decir, bueno, vamos a tener migrantes o no los vamos a tener sí o sí, sino el debate debería ponerse en cómo vamos a tratar a esas personas, ¿no? Cómo los gobiernos, las empresas, si van a dar los mismos derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera, a las personas migrantes y a las personas nativas, o si vamos a tener una especie de neoesclavismo en el cual vamos a tener pues una Europa de dos velocidades, en las cuales hay una diferencia en cuanto a los derechos de unas y otras personas, ¿no? En ese sentido, yo creo que está en juego la propia concepción europea, que ya estaba muy deteriorada, por otra parte, como veremos luego, de los derechos humanos, como una de las con esa idea de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Es difícil de sostener hoy en día que esa idea de que todos somos iguales ante la ley, cuando estamos viendo cómo, por ejemplo, el gobierno británico pues está tratando y ya casi consiguiendo de enviar a migrantes a un país como Ruanda, ¿no? Sean de donde sean, ellos los mandan en esa especie de gran campo de concentración que podría convertirse en Ruanda, pero estamos viendo también lo que está pasando pues en las muertes. El otro día las muertes en aumento de personas en las fronteras, el otro día hablaban de 45 muertos al día en la ruta canaria, ¿no? La nueva ruta de la muerte, pero que eso no quiere decir que también el Mediterráneo central, el Mediterráneo oriental, en el estrecho, pues continúa habiendo pues cada vez más muertes, ¿no? Eso tiene que ver también con esa idea de la Europa fortaleza, que está condicionada por esas políticas demagógicas, por esos mensajes demagógicos que tiene la extrema derecha, ¿no? Que vive de esa narrativa de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que ver cómo lidian las potencias con esto, ¿no? Yo creo que lo que están las potencias europeas y las grandes empresas, las élites, que son las que dominan la propia Unión Europea, yo creo que ahí está claro que ellos lo que están interesados en una, digamos, migración a la carta, en función de sus intereses económicos, y siempre muy controlada, y siempre de alguna manera, además, si es posible, pues con menores derechos para las personas migrantes, porque esto pues les podría dar, por lo menos a los sectores empresariales, pues de menos escrúpulos, y donde hay mayor precarización, como el turismo, como la hostelería, como todo el tema de los cuidados, que van a ser esos trabajos realizados a bajo coste, ¿no? Por esas personas migrantes. Creo que por ahí iría la cosa, ¿no? Y luego, de alguna manera, también cortar o abrir el grifo migratorio, pues dependiendo de las necesidades, no solo económicas, sino también políticas en cada momento, ¿no? Y ahí pues hay un juego también perverso entre los países fronterizos, entre las élites de los países de, Mediterráneo Sur, como pues Marruecos, que está ahora mismo constituyéndose como una gran potencia o una potencia relevante en el norte de África, pero bueno, también cómo jugó Turquía con el tema migratorio en determinados momentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema complejo que las élites tienen que encarar de alguna forma, más allá de la demagogia de la extrema derecha, y ahí hay que entender también como comunicados como de estas multinacionales alemanas, ¿no? De alguna manera es tratar de domesticar también ese discurso, ¿no?, de la extrema derecha, que de alguna manera, pues de alguna forma, pues a veces excede las necesidades de las propias élites, ¿no? Con lo cual, pues también por eso, también que eso es algo que venden las propias extremas derechas, ¿no? Al plantearse como organizaciones antisistema, ¿no?, que están contra el sistema, cosa que no es en absoluto así, ¿no? No es que estén en contra del sistema, ni mucho menos, sino que, como estamos viendo, los lugares donde ellos han llegado al poder, pues han alineado totalmente con las élites económicas y con la derecha tradicional, las derechas tradicionales europeas, ¿no? Cuando realmente hay cosas importantes sobre la mesa, pues ahí llegan acuerdos, ¿no? Otra cosa es que haya pues una cierta discrepancias en cuanto al discurso, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y eso me parece importante, ¿no? Yo creo que el tema de la política migratoria sin duda ha sido una de las claves de estas elecciones, y en parte lo ha sido porque la extrema derecha ha hecho de ella su bandera, ¿no? La extrema derecha es muy diversa, es muy diferente además en cada país, dependiendo de, bueno, las circunstancias históricas, la sociología de cada país, pero en este tema coinciden todas, ¿no? El tema de la migración es un punto común, y en ese sentido yo creo que ha sido una de las claves para entender también el auge de la extrema derecha. Y ya vamos a ver ahora cómo y con qué mecanismos psicológicos, ¿no?, lo estaban haciendo, ¿no? Yo creo que es importante ver un poco esa triada de miedo, odio y venganza, que es la con la que juega en la extrema derecha. Parece que hay que entender también en qué ha devenido las democracias liberales en los últimos años, como ya contaba pues Guy Debord en los años 70 del siglo pasado, y luego Bauman en este siglo, cómo pues han dejado de ser las democracias liberales fórmulas de debate político. Es decir, en la palestra política ya no se están debatiendo las cuestiones reales, ¿no?, de la gobernanza, las políticas económicas, que se van a debatir en otras instancias no democráticas, y se convierten en una especie de, pues eso, de espectáculo, como hablaba Guy Debord, de los situacionistas, en el cual pues las motivaciones del voto tienen más que ver con lo emocional, tienen más que ver con la mercadotecnia, que con un debate político que realmente habla de las situaciones reales y de las realidades de la política, de la económica, de la economía y de las diferentes relaciones y las relaciones internacionales, etcétera, ¿no? En ese sentido, de un miedo, explotando un miedo hasta cierto punto lógico y real, ¿no?, por parte de las clases medias proletarizadas europeas, que ven cómo su nivel de vida va descendiendo con el aumento de la carestía de la vida, con la inflación, y cómo ven también que su futuro pues está puesto en entredicho, ¿no?, con mucha serie de crisis, con las grandes crisis que vivimos, las crisis, la crisis ecológica, la crisis de cuidados, etcétera, ¿no?, que de alguna manera nos hacen ver el futuro con miedo, ¿no?, con un cierto miedo, con una cierta incertidumbre, y la extrema derecha lo que aprovecha es el miedo para convertirlo en odio, ¿no?, como un mecanismo de defensa entre ese miedo, que tiene que ver con la negación, es decir, con estos negacionismos, es decir, bueno, ante esas crisis que están ahí y que son tan difíciles de encarar, porque son crisis muy profundas, bueno, podemos negarlas, simplemente no existen tales crisis, no existe el cambio climático, la crisis de los cuidados es simplemente un invento ideológico, sí, que como ellos dicen, ¿no?, que es la ideología de género, el tema de las transiciones energéticas no tiene ningún sentido, al no haber un cambio, al no haber una necesidad de transición energética, ya que no existe el cambio climático, es un invento de las clases progres, como ellos dicen, ¿no?, o de los partidos progres, y bueno, y a partir de esos negocionismos, de ese miedo y de esa utilización del odio, estamos llegando a lo que es la idea de venganza, ¿no?, la idea de venganza entre todas estas, lo que ellos ven como la casta, esas élites, que de alguna manera, como hemos dicho antes, luego a la hora de la verdad, están perfectamente integradas con ellos, ¿no?, muchas veces, y transan sin ningún tipo de vergüenza, ¿no?, bajo bambalinas, pero de cara al público, de cara al elector o a sus electorados, pues de alguna manera el voto es una venganza, se convierte en una venganza contra estas élites a las cuales pues se les va a achacar pues bueno, esa situación de incertidumbre, de miedo y ese odio que se ha germinado, ¿no? Y entonces así creo que hay que entender desde ese punto de vista psicológico o de psicología social lo que ha pasado, ¿no? También hay que tener en cuenta otro tema muy importante, que es la abstención, ¿no? La abstención, que yo creo que tiene que ver también con ese deterioro de la democracia liberal de que hablaba antes, pero muy especialmente en la Unión Europea, ¿no? Claro, se nos dice una y otra vez lo importante que son estas elecciones y el Parlamento Europeo. Y es verdad que son importantes, pero entre comillas, ¿no? Quiero decir, no estamos hablando de la Unión Europea y del Parlamento Europeo como un parlamento que vaya a formar un gobierno. Esto no es así, ¿no? El Parlamento no forma un gobierno. La Comisión no se forma directamente a partir de las correlaciones de fuerza entre el Parlamento. Es el Consejo de Estados el que la va a formar. Y luego hay una serie de, bueno, digamos, elementos tecnocráticos que tienen mucho que ver con los lobbies económicos, que de alguna manera también son muy influyentes a la hora de la formación de la Comisión, ¿no? Que es una especie de tecnocracia, más que de una democracia como puede ser más tradicional, como la que utilizan los propios estados, ¿no?, a la hora de formar sus gobiernos. Esto no se da, ¿no? Y la gente lo sabe, la gente no es tonta, ¿no? Sabe perfectamente que, bueno, que al fin y al cabo el Parlamento tiene ciertas funciones, pero no deja de ser un órgano bastante consultivo, ¿no? Y que luego a la hora de la verdad, pues son instancias como el Banco Central, como la Comisión Europea, como digo, que no es totalmente democrática, como la OTAN, en la cual estamos totalmente vendidos en cuanto a las relaciones internacionales, en cuanto a la política militar, la política de defensa, y bueno, todas esas lobbies de las multinacionales, como esas alemanas, las que hablábamos antes, que forman esa tecnocracia que de alguna manera está muy alejada de un planteamiento democrático, por lo menos desde un punto de vista de la perspectiva liberal clásica, ¿no? En ese sentido, pues claro, también es lógico que haya un alejamiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Al fin y al cabo estamos ante unas elecciones menores, vamos a decir, ¿no? Tampoco hay una Europa social real. Es verdad que hay cosas, no quiero con esto descalificar todos los logros, ¿no?, de la Unión Europea, que hay cosas muy interesantes, pero desde luego hay unas carencias súper importantes, ¿no?, en cuanto a la Europa social. No hay, por ejemplo, un salario mínimo europeo, no hay a nivel impositivo, a nivel fiscal, no hay unas tasas mínimas de fiscalidad para las empresas, con lo cual se dan paraísos fiscales desde la propia Unión Europea. En fin, se dan recomendaciones contra la pobreza, como la Carta contra la Pobreza y tal, pero luego son los gobiernos los que tienen que legislar y gobernar, ¿no? Y además, luego, la última palabra en las cuestiones importantes la tiene el Consejo, que es, como sabemos, pues no es una representación del Parlamento democrático, sino pues un grupo de países que de alguna manera transan y negocian para llegar a acuerdos comunes, ¿no? Que muchas veces es muy complicado porque son países, son, digamos, intereses muy diferentes, ¿no? En ese sentido, tampoco quiere decir que esto, no sé si está bien o mal, ¿no? Digo sobre todo que no sea tan una Europa tan como un país, ¿no? Digamos, no sé si eso es una cosa positiva o negativa, o está bien que haya una Europa pues más que tenga menos más dispersa, ¿no? Pero desde luego, o que tenga el poder más dispersado de los estados, que recaiga más en los estados. Pero desde luego esto, pues desde luego atrae también, hace que, bueno, pues la gente tampoco lo considere unas elecciones tan importantes, ¿no? Y luego, claro, porque no ven tampoco cambios reales, ¿no? Se dice una y otra vez que sí y tal, y es verdad, en algunas cosas puede tener importancia el Parlamento, ¿no? Pero vamos, en las grandes cuestiones, pues no, ¿no? Y la gente lo sabe, y yo creo que esto también influye en cuanto a la abstención, más allá de otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que ahora mismo ahí hay que ver un poco lo de la Unión Europea más allá del Parlamento, y más allá de las elecciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo la Unión Europea es que no deja de ser un mercado, fundamentalmente, y como tal tiene una pulsión de mercado capitalista que le impele a crecer o morir, ¿no? Y en este caso la expansión que está proponiendo el socialista y hacia los Balcanes, y ahí está chocando pues contra los intereses de otras élites, que son las élites rusas, las oligarquías rusas, que de alguna manera pues tratan de mantener su espacio económico, ¿no? Lo que ellos llaman el extranjero cercano, y eso está dando lugar a una situación de guerra, ¿no? Y se está, de alguna manera, como hemos dicho otras veces en este espacio, pues estamos acercándonos a lo que podríamos llamar un régimen guerra, ¿no? En el cual la guerra se normaliza, estamos viendo guerras que se eternizan, que son funcionales a la propia expansión económica, y ahí volvemos un poco también a la extrema derecha, ¿no? Porque podríamos preguntarnos a quién representa la extrema derecha, ¿no? Bueno, contestar esto es complicado, porque es compleja, y no es lo mismo en cada lugar, ¿no? En cada país, pero bueno, podemos decir, para empezar, que se representa a sí misma, ¿no? O sea, realmente esto pues es simplemente un conglomerado de personas que están viviendo de ello y que tienen sus intereses, digamos, personales, ¿no? Por decir así, al respecto, ¿no? Y esto no vamos a dejarlo, no hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esto me echa por representa a sus militantes, a sus líderes, que de alguna manera tienen interés en medrar económicamente y políticamente, pues su ansia de poder, ¿no? Podríamos decir. Pero también tiene detrás pues una serie de intereses económicos complejos y no siempre totalmente que se pueden decir como si fuera esto una cosa matemática, pero que de alguna manera podemos intuir. ¿Se representa a quién? Pues bueno, pues a todos los sectores extractivistas, las grandes empresas petroleras, gasísticas y fundamentalmente al complejo militar-industrial, ¿no? La normalización del régimen guerra es completamente, yo creo que es algo que la extrema derecha está proponiendo, ¿no? O sea, esa idea de militarización que va siempre ahí unida, ¿no?, al fascismo y al autoritarismo, la idea de lo militar como algo normalizado, como parte de la normalidad de las gobernanzas, de las políticas de los países, que tienen que armarse, esta idea de si quieres la paz, prepara la guerra, todo esto, tiene mucho que ver con el fascismo clásico y con los autoritarismos en el mundo y con la extrema derecha europea, desde luego, ¿no? En ese sentido, pues también es funcional todos estos discursos pues a ciertos sectores de las élites económicas, como puede ser el complejo militar-industrial, y quizá no tanto, como decíamos antes, a las grandes empresas manufactureras, ¿no?, que al fin y al cabo tienen que vender sus productos, y en una situación de guerra, pues a veces esto se va a dificultar, ¿no? Y ya digo que es mucho más complejo que todo eso, pero por dar unos grandes rasgos, ¿no? Por tanto, podemos decir que representa a sí misma, que representa esos intereses de las grandes empresas petroleras, el complejo militar-industrial. También, de alguna manera, esas clases medias proletarizadas que se ven reflejadas ahí y que, de alguna manera, buscan en las personas migrantes su chivo expiatorio y también en las castas económicas liberales, sobre todo progresistas, las que son las que, de alguna manera, bueno, ellos llaman la casta progre o toda esta serie de insultos que ellos dicen, que de alguna manera se ven como el enemigo, ¿no?, por parte de esas clases medias proletarizadas. Aunque hay que siempre recalcar que luego, a la hora de la verdad, sin duda alguna, el fascismo siempre ha pactado con las élites económicas. Otra cosa es que tampoco las élites económicas son completamente homogéneas, ¿no?, sino que a veces hay también diferencias de intereses entre unas y otras sectores de estas élites, ¿no? Y yo creo que con esto más o menos podíamos avanzar un poco lo que es una idea general de lo que ha pasado, ¿no? En cuanto país por país, decir que realmente ha sido sorprendente, ¿no? Aunque tampoco hay que darle tanta importancia, ¿no? Como he dicho antes, tampoco es tan importante la composición del Parlamento Europeo, siéndolo, ¿eh? Pero bueno, son desde luego más importante lo que pueda pasar en Francia, por ejemplo, las propias elecciones generales, etcétera, ¿no? Como hay que ver país por país, ¿no? Es muy importante esto también, ¿no? Aunque es importante también, pues como a nivel indicativo, sociológico, de cómo está la situación en Europa, ver este Parlamento, pero hay que tener en cuenta que una parte muy muy importante del electorado no ha votado, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No sabemos que hubiera votado si lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, ha tenido muy buenos resultados, muy buenos. De hecho, ha sido primera fuerza en Francia, en Italia, en Hungría, en Países Bajos, en Austria y en Bélgica, casi nada, ¿no? Ha salido segunda fuerza en Alemania. En Alemania y en Países Bajos ha sido de segunda fuerza, pero con muy buenos resultados. Y desde luego ha tenido, sin embargo, malos resultados pues en Portugal, en Suecia, en España, en Finlandia, ¿no? Fundamentalmente ahí se ha pegado bastante golpe, han bajado bastante sus expectativas electorales, pero en general no se puede negar que han sido resultados muy importantes para estos partidos de la derecha, por otra parte tan diferentes, ¿no? Unos son más pro-putinianos, otros más pro-atlantistas, está el grupo de Visegrado, están los países más alineados con el eje atlántico, como pueden ser Países Bajos, etcétera, países que reivindican la grandeur, como de sus antiguos imperios, ¿no? Como puede ser Francia, pero también Italia de alguna manera, y todos, sin embargo, tienen algunos puntos en común, como puede ser ese rechazo a la inmigración. Ya hemos visto que tiene mucho demagógico también, ¿no? Pero bueno, sí que como elemento común de su discurso, ¿no? Y bueno, y estamos viendo cómo, desde luego, lo que sí que está dando lugar es un corrimiento de tierras de las derechas liberales tradicionales hacia la extrema derecha. Lo hemos visto en el Estado español, desde luego, con los pactos con Vox en comunidades autónomas, pero lo hemos visto también en la Italia de Meloni, y puede ser que lo veamos en el sitio donde el cordón sanitario estaba funcionando hasta ahora, uno de los dos grandes países, ¿no? Son Francia y Alemania. En Francia hemos visto cómo ha habido un intento por parte del el presidente del partido de los republicanos para pactar con la extrema derecha, aunque parece que ha habido una reacción inmunitaria contra ello por parte de la dirección del partido. Veremos en qué queda. Y luego, desde luego, la propia Ursula von der Leyen, que antes de las elecciones pues ya insinuaba que en un momento dado, dependiendo de las elecciones, se podía pactar con la extrema derecha. Visto los resultados, no sería de extrañar tampoco, ¿no? Y vemos, para terminar ya, cómo también, sin embargo, esa reacción inmunitaria pues ha dado lugar también a una reacción en un sentido contrario, que a mí me parece mucho más esperanzador, como es la creación del Frente Popular en Francia, ¿no? Uh-huh. Hay que ver todavía qué potencialidades tiene y qué resultados tiene las próximas elecciones legislativas, que, como sabéis, se han adelantado tras la ruptura del Parlamento, o sea, de la legislatura por parte de Macron. Y bueno, veremos, ¿no? De momento es esperanzador que se hayan unido socialdemócratas, ecologistas, la gente de la Francia insumisa, y parece que se están además uniendo otros partidos más pequeños, movimientos sociales, los sindicatos, parece que van a apoyar claramente esta idea del Frente Popular, que es muy significativo, porque puede ser también, más allá de lo que tenga de importancia para Francia, pues un faro, ¿no?, para seguir en otros lugares y romper pues esa dinámica tan negativa del cainismo dentro de las izquierdas o del progresismo en Europa y en el mundo, ¿no? Y con esto más o menos bastante.
Sí, ya has dado un montón de pinceladas, ¿no? Veremos, ¿no? Como comentabas, bueno, pues también qué acuerdos, ¿no?, pueden ser capaces de llegar en esa confluencia que han creado, que bueno, como decías, es esperanzadora, ¿no?, viendo este panorama. Pero bueno, a ver también a dónde pueden llegar, ¿no?, que son capaces de gestionar. Bueno, pues Juan, nos quedamos con todas estas reflexiones para seguir profundizando en el tema y bueno, ya nos despedimos es la colaboración por este curso, ya que terminaremos la emisión a finales de junio. Por tanto, Juan Ibarrondo Portilla, eskerrik asko por haber estado un año más, un curso más en Suelta la Olla, y bueno, pues nos escuchamos más adelante.
Pues muchísimas gracias, me ha sido un placer, como siempre, estar en la berra, que ya, la rabia de mis amores, y con vosotras y vosotros, bueno, hablando de estas cosas sobre el mundo y que a veces son tan complejas, ¿no? Pero que bueno, trato de acercar pues como buenamente puedo. Es que ricasco y que paséis muy buen verano todas.
Igualmente, mía, es que Juan, agur.
Agur, bye.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX...